Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está muy revuelto, pero antes, como siempre les decimos, la última novedad de Renfe. Saben que llega el puente, acueducto, puentecillo, en fin, según los casos de Todos los Santos. Bueno, pues en esta actividad Renfe lo celebra con 25.000 plazas de precios muy especiales, solamente para estas fechas. Están en todas las líneas de España, de manera que, y en diferentes ciudades, entran ustedes en renfe.com y ahí lo miran en estos próximos días qué ahorro pueden hacer, que son ahorros sustanciales. Y vamos ya con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Bien, siguen las lluvias en Galicia, en Asturias, en Cantabria y también en Canarias, que hasta el fin de semana parecía que se habían librado. Hay alerta por vientos muy fuertes en todo el Cantábrico y particularmente en la fachada más atlántica de Galicia, es decir, La Coruña y Pontevedra. Nuboso en el tercio noroeste y chubascos de última hora, sería esta tarde, al final de la tarde, en los Pirineos, el País Vasco, La Rioja, Navarra y en la parte este, es decir, Burgos, Soria, de Castilla y León. En el resto de España, pues los cielos estarán despejados. Las temperaturas bajan en el noreste y suben ligeramente en el sureste. En fin, lo normal. Ahora en Madrid tenemos 13 grados, pero llegaremos a 19. La máxima de nuevo Murcia, 32 grados, una máxima relativamente alta. Y la mínima, también confortable, en León y Ávila, con 7 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Tania Lastra a resumirles las noticias que hasta ahora nos trae siempre el Santander. La verdad es que la gran noticia, sigue siéndolo hoy en todos los medios, fue la extraordinaria convocatoria ayer de la concentración en la Plaza de Colón en apoyo a las víctimas del terrorismo. Se supone, y digo se supone porque esto hay que deducirlo, que contra la política del gobierno de Mariano Rajoy. Lo he dicho a las 6 y lo digo a las 7 y no cambiaré de opinión a las 8. Lo de ayer fue un éxito de convocatoria y un fracaso político sin precedentes. Nunca, nunca, jamás una concentración de las víctimas del terrorismo para criticar al gobierno por favorecer a los etarras se había saldado con un discurso en el que ni se nombró al presidente del gobierno que perpetra esa infamia. Hemos visto manifestaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro Rubalcaba, y ministros infames de justicia, como ha tenido aquel furtivo Bermejo, Conde Pumpido, Peces Barba, nombrado con alto comisario para machacar a las víctimas del terrorismo. Hemos visto toda clase de manifestaciones, es más, hemos apoyado siempre y seguiremos apoyando esas manifestaciones de apoyo a las víctimas porque lo merecen, pero sobre todo de apoyo a las víctimas frente a las que las pisotean, que son el gobierno de Zapatero hasta hace 2 años y el gobierno de Mariano Rajoy desde hace 2 años. Ayer por primera vez se produjo un acto de apoyo a las víctimas, pero no se sabe contra quién. ¿Por qué había que apoyar a las víctimas? Y al parecer no hay ningún presidente del gobierno, ningún ministro del Interior o ningún ministro de Justicia que merezca una censura. ¿Para qué sirve una asociación de víctimas del terrorismo cuya máxima preocupación es evitar que haya la víctima política llamada Mariano Rajoy Brey? ¿Eso es una concentración de apoyo a las víctimas o una concentración de disculpa al gobierno? Pues de disculpa al gobierno. Ayer vivimos una jornada penosa, triste, en parte inevitable. El PP está roto. Hay una parte del PP que considera repugnante la política del presidente del gobierno, del PP, Mariano Rajoy. El PP de Madrid en bloques manifestó contra la política del gobierno y además salió a la calle contra Mariano Rajoy. Problema, naturalmente, llega el PP del gobierno, la organización del PP, y manda 3 embajadores a cuyo lado, bueno, los 3 reyes magos son emperadores de Persia. O sea, es que había que verlos, a Floriano, a Pons y a Arenas. El trío de la bencina, pero de la bencina agotada. Fueron abucheados al llegar. Pero entonces buscaron el apoyo, el cobijo de los colegas del Partido Popular de Madrid, a los que insultan en privado y en público. Y por los que son, a su vez, insultados y execrados, como es lógico, porque hablamos de lo más grave que se puede hacer en España, que es pactar con los asesinos que quieren destruir España. Y eso, que fue la idea de Zapatero, es lo que está ejecutando, pero con verdadero entusiasmo, con celeridad, Mariano Rajoy, que llegó al poder con la promesa de que acabaría con esa política de Zapatero. Efectivamente, ha acabado con la política de Zapatero. La suya es mucho más radical, mucho peor, mucho más infame que la de Zapatero. ¿Por qué es la de Zapatero? Pero además, perpetrada por un señor que vino para combatirla, que ya es el colmo de la ignominia. Ni una sola palabra, ni una sola mención a Mariano Rajoy, que es el que está soltando a los etarras. Ni una sola mención. Pues señores y señoras de la UBT, para eso ahórrense las concentraciones. Porque lo que ayer vimos parecía más bien la voladura controlada del movimiento de las víctimas, igual que el PSOE en su día hizo la voladura controlada del movimiento cívico en el País Vasco, en torno al Foro de Ermua y otras organizaciones. Si ayer lo que querían era garantizarse, mediante subvenciones, apoyos o por lo menos, si no ovaciones, en fin, perdones, los obtuvieron. Pero ayer no solamente el gobierno quedó como lo que es, o sea, un gobierno de malvados y de traidores, que en el aspecto de la lucha antiterrorista en general, en casi todos los aspectos, pero en ese en concreto, es un gobierno de felones como no hemos visto. O sea, Zapatero no engañó a nadie, Peces Barba no engañaba a nadie, Rubalcaba engaña porque es su naturaleza, porque no sabe decir la verdad, pero todo el mundo sabía de qué iban. Pero ¿y estos de qué van? Ayer por la mañana dice Fernández Díaz que en 2 meses estarán 50 etarras en la calle, que él va a soltar. Y ni una palabra sobre Fernández Díaz. Pero cabe mayor felonía en el gobierno y cabe mayor cobardía en una asociación de víctimas del terrorismo que no defiende a las víctimas del terrorismo contra el gobierno, que las agrede, que las degrada, que las insulta, que las veja, que se mofa de ellas. Pues eso es lo que vimos ayer. Eso es lo que vimos ayer. Ojalá no lo hubiéramos visto, pero cuando las cosas están claras, la obligación en los medios de comunicación es decir lo que pasa. Y lo que pasó ayer fue una vergüenza. Esta es la realidad. Y como hemos participado en todas las manifestaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo, tengo que decir que lo de ayer fue un apoyo al gobierno por parte de una asociación de víctimas del terrorismo, la UBT, a la que por primera vez me honro en no pertenecer. Una vergüenza. Pero en fin, vamos con los detalles, porque ayer, ya digo, se vieron los dos PPs unidos por una cosa, que es el afán de poder, separados por algo que debería ser sagrado, el respeto a los que han muerto, a los que han dado su vida por España y por nuestra libertad. Ni respeto ni narices. Lo que vimos ayer fue desgranar el rosario de una claudicación. Vamos a contarlo en algún detalle.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
El Partido Popular reúne a su dirección tras participar en la manifestación de víctimas del terrorismo celebrada ayer en Madrid. Los tres vicesecretarios del partido en el gobierno, Arenas, Pons y Floriano, acudieron a la concentración entre silbidos y abucheos que contrastaron con los aplausos y mensajes de apoyo que escucharon a su paso Mayor Oreja, Esperanza Aguirre e Ignacio González. En la madrileña Plaza de Colón, miles de personas arroparon a las víctimas que pidieron justicia ante la inminente puesta en libertad de decenas de asesinos.
El discurso de la presidenta de la UB, Ángeles Pedraza, carente de crítica y ausente de culpables, contrastaba con los lemas de muchas pancartas portadas por los ciudadanos y a los que la propia Pedraza pedía respeto cuando interrumpían su discurso para criticar a Mariano Rajoy. El acto fue presentado por la periodista Isabel San Sebastián, que fue clara en su exposición. Escuchamos a San Sebastián y a Pedraza.
Nos prometieron justicia y nos hacen comulgar con las ruedas de molino de la impunidad y la claudicación. Porque todo lo que está ocurriendo apesta a negociación con ETA.
Ni un día más, pero ni un día menos. Pedimos que todos los poderes públicos, los jueces, que estén a la altura de nuestro sacrificio y a la altura de lo que hemos dado, a la altura de lo que España merece y necesita. Son esas acciones y esas omisiones las que perjudican al Estado de Derecho. Y no la legítima reclamación de justicia, que es lo único que planteamos las víctimas.
Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos de Cataluña también estuvieron presentes en la concentración. El Partido Socialista no acompañó a las víctimas, pero sí a la denominada Marea Blanca, que a la misma hora se manifestaba en Madrid contra la política del PP madrileño. En la Plaza de Colón, coincidiendo con los miembros de la actual ejecutiva del PP vasco y dirigentes del anterior, con el exministro Mayor Oreja, le escuchamos junto a Iñaki Oyarzabal y Arantxa Quiroga.
Este es el desenlace de lo que cursivamente pero se dice que es una hoja de ruta, con lo cual yo entiendo que todos tenemos que tomar nota y nos aplaudan, nos pitan. Lo contrario, siempre tiene y tendrá razón.
El PP está claro que es sensible a las críticas, pero estamos convencidos de que el gobierno está actuando de acuerdo a la ley.
Entiendo perfectamente las críticas y entiendo la indignación porque la siento yo misma, pero también soy consciente de que es la democracia la que derrota a ETA.
¿Ah, sí? ¿Y en qué, señora Quiroga, en qué ha derrotado a la ETA la democracia? ¿En qué? Yo veo salir a asesinos que deberían quedarse el resto de su vida en la cárcel. ¿Dónde está la derrota de la ETA? ¿En que tiene la Diputación de Guipúzcoa? ¿O en que usted y sus chiquilicuatres dicen que quieren forjar un futuro juntos con Bildu, o sea, con la ETA? ¿En qué la ha derrotado? ¿En que el PP antes ponía a las víctimas y era el símbolo de la resistencia de España y la libertad, y ahora son ustedes el símbolo de la más cobarde de las claudicaciones, la ideológica, la política y la moral? Ustedes construyen un futuro con Bildu. El futuro que ustedes construyan con Bildu, o sea, con la ETA, es como el que tengo yo en la presidencia del Barça. O sea, francamente difícil, por no decir imposible. Es más, si tuviera alguno, renunciaría a él. Bueno, pues exactamente. Ustedes no tienen ningún futuro ni con Bildu ni sin Bildu. Ustedes no son nada. Ustedes son la estafeta del trabajo sucio de Mariano Rajoy. Dice Oyarzabal que el gobierno hace lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el gobierno es soltar a 50 etarras en 2 meses. Pues nos podíamos haber ahorrado el gobierno y de paso a Oyarzabal. ¡Qué cosa tan infame! ¡Qué cosa tan infecta! Y encima, fatuos y presuntuosos. Pero si no sois nada, si tenéis un tercio de los votos que tenían Mayor Oreja o María San Gil, pero ¿dónde vais? ¿Y qué escodáis? Bueno, Ortega Lara, que devolvió el carné del partido, que fue secuestrado y torturado durante 1.5 años por un infame asesino llamado Bolinaga, al que ha soltado Mariano Rajoy porque le ha dado la gana, como prueba de buena voluntad la ETA, y al que ha mantenido 1 año libre Jorge Fernández Díaz, como prueba de sumisión a la ETA y de cumplimiento del pacto de Zapatero con la ETA. Ortega Lara, que ha devuelto el carné del PSOE tras romperlo, después de la cobarde claudicación de Mariano Rajoy y de la asunción de los planes del PSOE que dijo que iba a combatir, que dijo que, con todo lo que dijo Mariano, se podía hacer un programa de gobierno extraordinario. El problema es que los programas de gobierno o se ejecutan en el gobierno o no son programas. Son embelecos, mentiras y estafas. Pues contra el coche de las estafas del gobierno y de estos chiquilicuatres del PP Vasco, que da asco oírlos, que se dedican a perseguir a los que durante décadas han sido el símbolo de lo mejor de la derecha española en la lucha contra el terrorismo y el separatismo vasco. Ortega Lara habló. Y a Ortega Lara, qué curioso, esto debe ser el quitarse el peso del carné. A Ortega Lara se le entendía perfectamente.
Esta ignominia que estamos viviendo, pues es, desde mi punto de vista, es responsabilidad del gobierno del señor Zapatero cuando negoció con ETA, pero también es responsabilidad del gobierno actual, que se ha limitado a seguir la hoja de ruta que le marcaron el gobierno anterior y ETA. Pues muy mal, ¿qué quiere que le diga? Tengo el alma destrozado y el cuerpo relativamente bien, pero llevo una semana horrorosa. Es como volver a revivir todo otra vez.
Es que es revivir todo otra vez, pero con una diferencia. Los que empezamos a manifestarnos cuando Zapatero llegó al poder en 2004 con una masacre de la que han hecho desaparecer la poli del PP, que luego fue la poli de Rubalcaba y que ahora vuelve a ser la poli del PP, pero la de Rubalcaba, es decir, las cloacas, porque eso no es Policía Nacional, es la poli, han hecho desaparecer el vagón del 11M que encontró Libertad Digital, con el hueco evidente de la explosión que decían que había sido destruido, una de tantas mentiras del 11M. Así llegó al poder Zapatero, y lo primero que hizo, en lo que muchos entendieron que era un pago a los servicios prestados, fue darle oxígeno a ETA, que estaba destrozada, destruida. No había podido matar a nadie el último año de gobierno de Aznar. Esa era la verdad de ETA. Y ponerse, tras hacerle la respiración artificial, a darle las concesiones necesarias para lo que entendía Zapatero, que era quedarse siempre en el poder, junto a los separatistas. Zapatero es tan tonto que no piensa que los separatistas, si triunfan, se separan y se van, y ya no son apoyo. Pero es que con las traiciones y las estupideces de los socialistas se podía llenar la Enciclopedia Británica y nos faltarían tomos. Y el Espasa, y nos faltaría papel. El problema de fondo es que nos hemos acostumbrado a que los políticos nos engañan. Y si nos dan un poco la píldora y si nos pasan la mano por el lomo, hacemos como que no nos damos cuenta de que nos roban, de que nos estafan, de que nos engañan, de que nos suben los impuestos cuando dijeron que los iban a bajar, de que sueltan a los etarras cuando dijeron que los iban a encerrar. Es decir, cuando incumplen lo que prometieron. Pues si nos lo dicen así, de una manera más o menos amable, no tenemos más remedio, pues entonces, como son de los nuestros, ¿pero quiénes son los nuestros? Los nuestros son los que cumplen lo que prometieron para llegar al gobierno y lo ejecutan al llegar al gobierno, sino como que son los nuestros. Son nuestros traidores, villanos, viles, a los que hay que echar. Con más motivo porque nos han engañado a nosotros. Rajoy no ha engañado a los que votan Izquierda Unida. Los tendrá perplejos porque ha subido los impuestos más de lo que proponía Izquierda Unida. Ya lo dijo Montoro en una de sus frases célebres. Porque vamos a descolocar a la izquierda, hombre, y tanto. A la izquierda la habéis descolocado, a la derecha la habéis masacrado. Pero, en fin, mientras tanto, en el otro frente, donde ha estado de boda Mariano Rajoy, de boda, es que hay bodas que retratan situaciones. Y esta, con Mariano y Artur Mas y Urdangarín y su señora, en Barcelona, pues es la viva imagen de la corrupción de España. ¿Cómo no se va a ir a España a freír gárgaras si resulta que están compartiendo tartita el gobierno de España y el antigobierno de España? El de Cataluña contra España y el de España que no hace nada contra el de Cataluña. Claro, no se va a manchar Soraya el vestidito con el pastel. Se le cae un poco de chantilly y ahí estaban Urdangarín y Cristina dando ejemplo moral de cómo se porta la casta dirigente en España. Muy brillante. Mientras tanto, bueno, Pues mientras tanto, sigue el proceso separatista.
Sí, y hoy la situación política tras el anuncio de Artur Mas, comprometiéndose a hacer todo lo posible para fijar una fecha y una pregunta sobre la independencia antes de final de año, vuelve a centrar el debate en el Parlamento de Cataluña. La declaración de Mas se produce después de que Pere Navarro acusara al presidente catalán y a su socio de Esquerra, Oriol Junqueras, de engañar al pueblo de Cataluña con promesas imposibles. Escuchamos el cruce de declaraciones este fin de semana entre Navarro y Mas.
Y lo que yo voy a decir es
todo
que
el mundo sabe y todos lo dicen en privado, aunque yo soy el único que lo digo públicamente, que en 2014 no habrá consulta porque el proceso se está haciendo mal. No se puede abrir una negociación imponiendo una fecha y una pregunta.
Imposando una data y una pregunta.
Por tanto, yo espero que el PSC en el último momento se suba al tren de la consulta y que no digan que se daña a nadie, porque lo que se pretende es hacer una consulta y se hará todo lo posible para que esta consulta se haga en el 2014 tal como se ha comprometido.
Lo fundamental, se presentó Rubalcaba ofreciéndole destruir la España constitucional, cambiar la constitución a gusto de Artur Mas. Y Artur Mas lo mandó a freír espárragos. Le dijo, vamos a ver, Panoli, Calvorota, le dijo a Rubalcaba. Pero vamos a ver, Pepunto, que lo que queremos es separarnos. Si queréis cambiar la constitución, allá vosotros los españoles. Es vuestro problema, vuestra constitución. Nosotros estamos en otra cosa. Que no te enteras, Contreras. Y Rubalcaba, pues se fue después de haber hecho el ridículo. Es que hay algunos que no valen ya ni para traidores. En fin, vamos a acercarnos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Empezamos la semana en Madrid con un tráfico intenso, como es habitual a esta hora, en la M30. La circulación es lenta, especialmente a la altura del puente de Vallecas, Ventas y O'Donnell, y más fluida en el sentido contrario. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Desde anoche está cortada en Albacete la Nacional 322 en Alcaraz. Se ha producido un accidente, aunque hay desvíos señalizados y no se están produciendo retenciones en la zona. Tenemos en Barcelona ya tráfico muy intenso en las rondas, en la B10 y en la B20. También se van a encontrar con problemas, sobre todo en Madrid. En la carretera de Andalucía, en Getafe, kilómetro 14, vehículo averiado en el carril derecho, con retenciones, y más adelante en el acceso a la calle 30 por Méndez Álvaro. También hay problemas en Torrejón, en la carretera de Barcelona, en Móstoles y en la zona de Cuatro Vientos hasta Campamento, en la carretera de Extremadura. También hay problemas ya en los primeros, en la carretera de La Coruña, separa los vehículos a la altura de Majadahonda, y en la M40 entre Vallecas y Coslada. Cuidado en todo el noroeste del país, en el País Vasco, Asturias, también Cantabria y Galicia, porque la lluvia y el viento pueden complicar la circulación.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio e Intereconomía Televisión, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo, como siempre a esta hora, vamos a resumir en 10 minutos las noticias importantes de ayer y de hoy. La gran concentración de apoyo a las víctimas del terrorismo y que algunos quisieron convertir en apoyo de las víctimas a Mariano Rajoy. El resultado es lo que se dice de otra manera popularmente, pero en fin, un pan como unas tortas. O sea, una manifestación en apoyo a las víctimas del terrorismo por la suelta de etarras, que no critica a los que sueltan a los etarras, pues ya me dirán ustedes qué es. Es una estafa, es el timo del tocomocho, que es exactamente lo que vimos ayer en Madrid. Y se dice que con los buenos sentimientos no se hace buena literatura. Bueno, pues con las peores intenciones es muy difícil cumplir las buenas intenciones que se proclaman. Ayer, la Asociación de Víctimas del Terrorismo fue la asociación de apoyo a Mariano Rajoy en su lucha para destruir por completo el movimiento de víctimas del terrorismo, y creo que lo logró. Es lo peor que se puede decir de las víctimas de la OVT, no de las víctimas, pobrecillas, que bastante tienen, sino de un movimiento que ha llegado a sacar a millones de personas a la calle y que ayer fue traicionado no solamente por los políticos que antes los sacaban a la calle, sino por la organización mayoritaria que había ahormado y organizado esa indignación contra la claudicación de Zapatero ante la ETA. Se ve que cuando claudica Mariano, no claudica, sino que cede o se acomoda a la legalidad vigente. Mentira, mentira. Rajoy es como Zapatero, de traidor, pero más. Porque Zapatero no ocultó lo que iba a hacer. Pactar con la ETA. Como estaba muerta, la revivió. Y luego pactó con ella. Para que la derecha jamás volviera a gobernar. Es tan idiota que no pensó que los separatistas se separan y ya no te apoyan más. Y por eso trajo de Cataluña el estatuto separatista y por eso pactó con la ETA, que estaba destruida en el último año de Aznar. No pudo matar a nadie en todo un año, porque estaba liquidada. Pues la revivió y pactó con ella, pues lo que ahora estamos viendo. Pero es que Mariano Rajoy ya llegó al poder diciendo que va a acabar con esa política de Zapatero con respecto a la ETA. Y efectivamente ha acabado. La que está haciendo es mucho peor, es la de Zapatero, pero peor. Ayer por la mañana decía Fernández Díaz que en los próximos 2 meses va a soltar a 50 etarras. Lo suelta el gobierno de Mariano Rajoy. Lo suelta el Rubalcaba de Rajoy, que es este inútil llamado Fernández Díaz. Si hubiera dicho Zapatero en 2007, ¿está lloviendo mucho cuando le preguntan por la suelta de etarras? O si los hubiera soltado, ¿qué hubieran dicho ayer? Si Rubalcaba hubiera dicho voy a soltar a 50 etarras antes de Navidad, ¿qué hubieran dicho las víctimas? Porque ayer ni siquiera nombraron a Fernández Díaz ni a Mariano Rajoy. Así se manipula a la gente y así se destroza un movimiento cívico que fue realmente extraordinario y que ayer creo yo que vivió su funeral. Brillante funeral, pero funeral al cabo.
Decenas de miles de personas abarrotaron la madrileña Plaza de Colón para protestar contra la derogación de la doctrina Parot. La presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, criticó al Tribunal de Estrasburgo, al magistrado Luis López Guerra y a la Audiencia Nacional. Sin embargo, no hubo críticas al gobierno. Sí lo hizo Jaime Mayor Oreja, que aseguró que el mal llamado proceso de paz no termina aquí, porque la negociación, dijo, va a continuar. En apoyo a las víctimas estuvieron también Ignacio González, Ana Botella y Esperanza Aguirre, que abogaron por no negociar con los terroristas. Palabras por las que recibieron una gran ovación.
Es una obligación moral de todos estar detrás de todos ellos en estos momentos en donde hay un cierto desánimo como consecuencia de estas resoluciones judiciales que respetamos pero que no compartimos.
El relato de la historia del terrorismo hay que escribirla con vencedores y vencidos.
¿Qué tenemos que hacer? A mi juicio, no negociar con los terroristas, eso de ninguna manera. ETA tiene que dejar las armas. Ha dejado de matar, pero no podemos permitirle que obtenga victorias en otros campos.
Los vicesecretarios del Partido Popular, Esteban González Pons, Carlos Floriano y Javier Arenas, se llevaron la peor parte al ser criticados y abucheados al grito de traidores por los asistentes a la manifestación. Las víctimas les pidieron justicia, que no cedan ante ETA, y preguntaron dónde estaba Mariano Rajoy. Los 3 vicesecretarios dijeron a los medios que el Partido Popular siempre ha estado y estará al lado de las víctimas y calificaron la sentencia de Estrasburgo de humillación.
La sentencia ha sido una humillación para las víctimas.
¿No cree que se podía hacer más?
Bueno, nosotros yo creo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy, que es estar con las víctimas y hacer nuestro trabajo como el que ha venido haciendo la abogacía del Estado.
¿El Partido Popular hace algo de autocrítica?
El Partido Popular ha estado y estará siempre con las víctimas. Lo vamos a seguir demostrando a diario.
Siempre sí, lo está demostrando todos los días. Por eso está ahí. Está ahí el hombre retranqueado en Andalucía, no deja que nombren a nadie sucesor, Mariano tampoco nombra a nadie, el PSOE se sale en las encuestas cuando debería estar medio PSOE en la cárcel por los ERE. Y este ahí, no, estamos siempre con las víctimas, sí, pero algunas veces al lado y otras veces como ahora apuñalándolas por la espalda. Qué jeta de acero tienen estos tíos. En fin, mientras tanto, la verdad es que en Cataluña se están moviendo las cosas en el único sentido que se puede mover, a favor del separatismo y con una sola fuerza enfrente del separatismo, que es Ciudadanos, y es que no hay otra. No sé si podría ser mejor, pero es que no hay otra. O sea, ¿el PP de quién? De Alicia. Pensamiento Alicia. El de Rubalcaba. No, es que no existen. Pero mientras tanto, hoy, en teoría, Jordi Pujol Ferrusola debería explicar de dónde, como diría Bono, de dónde jaca pa' tanto como destaca. Porque 30 millones de euros sin haber trabajado en su vida no es fácil conseguirlos, ¿eh? Si encima no te ha tocado la primitiva. Claro que a él le tocó el apellido, que eso en Cataluña es más que tener un banco.
Jordi Pujol Ferrusola acumula, según recoge ABC, una fortuna de 31 millones en 4 empresas sin apenas actividad y con un solo empleado cada una. En uno de los casos, la única empleada es su exmujer. El juez Pablo Ruz investiga 6 delitos fiscales en las 118 transferencias que se hicieron desde estas empresas a 13 países.
El gobierno ha citado al embajador de Estados Unidos para pedirle explicaciones sobre el espionaje a España. El diario El Mundo ha tenido acceso a un documento de la NSA, según el cual la agencia espió 60 millones de llamadas en solo un mes entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Refleja también la intrusión de la agencia en el correo electrónico, Facebook o Twitter. Los teléfonos y duración de las llamadas quedaron registrados, lo que supone un delito de tipificado en el Código Penal.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha sufrido un fuerte golpe en las elecciones al perder en los principales distritos del país, aunque sigue siendo la fuerza más votada y controla el Parlamento. Frente para la victoria se ha hecho con el 32,7% de los apoyos a nivel nacional y 48 diputados. No cuenta, por lo tanto, con los diputados y senadores necesarios para reformar la Constitución como pretendía Cristina Fernández para presentarse a una segunda reelección en 2015. El líder de la oposición, Sergio Massa, ha conseguido el 27,4% y unos 35 escaños, además de resultar vencedor en Buenos Aires.
A oír esto para saber quién se ha muerto, porque estamos de funerales en todos los sentidos. También se ha muerto Lou Reed. Ahora hay que reconocer que vivió.
Reed, una de las figuras más importantes del rock and roll, ha muerto a los 71 años. El que fuera líder de la Velvet Underground, además de compositor y poeta, ha fallecido 5 meses después de que se conociera que había sido sometido a un trasplante de hígado. El neoyorquino nos deja, pero en nuestros recuerdos sonarán siempre canciones como Perfect Day o este Walk on the Wild Side. Take a walk on the wild
side. Y tan guay. En fin, vamos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa.